Hola Norma, ¿cómo te va?
Hola, licenciado Cohen, pero qué extraño verlo aquí.
A mí me llaman Pablo.
Pablito Cohen.
¿Cómo te va, Norma?
Bien,
la gente está esperando que empiece la odisea del regreso.
Claro.
Y vos también.
¿Cómo está el tránsito? Complicado, entramos en hora pico,
pero
hoy no.
No vamos a olvidar de todo eso. Te cuento, Norma, a vos y a todos nuestros amigos, a los oyentes, cómo les va a todos ustedes. Hoy comenzamos de manera formal un ciclo de programas especiales de la 96.7. Tuvimos algunos, como cuando vino Osvaldo Golijov, o como cuando hicimos la apertura del Festival de Ushuaia, que fueron ocasionales. Pero este año, con el equipo de producción, hemos decidido que vamos a tener programas especiales, por lo menos uno por mes, en el cual vamos a invitar a músicos que creemos que merecen tener su espacio, como para poder no solamente ser escuchados a través de su tarea musical, sino para poder hablar con ellos.
Muy buena idea.
La verdad que sí.
Muy bien.
¿Vos conocés a quién está ahí enfrente tuyo?
Pero, por favor, palabras mayúsculas.
Sí. ¿Eh? Se llama Alexander Panizza, es pianista, y a tu derecha hay un invitado, pero este es de la casa. Este es de la casa, porque yo no iba a venir solo para hablar con Alexander Panizza, sino que le dije a Santiago Giordano, el dueño de la música tiene historia. ¿Te gusta ese título?
Me queda un poco grande, che, pero bueno, lo acepto, dale.
No, yo dije,
después veo qué hago con eso.
Vamos a invitar a alguien que sepa mucho de música, que además me ayude para que no sea demasiado porteño este lado de la, del programa especial, y a un cordobés, entre un cordobés y un porteño, vamos a tener enfrente un rosarino.
Un rosarino. Excelente.
Bueno, hecha ya la presentación sobre qué son los programas especiales, e insisto, los lunes o los jueves en el horario de la Odisea del Regreso, a lo largo de todo el año, tendremos a los grandes músicos argentinos invitados a conversar con nosotros. Alexander Panizza, pianista, ¿cómo te va?
Muy bien, buenas tardes.
Vos vas a venir a tocar el viernes, pero no fue esa únicamente la razón por la cual te invitamos. Creemos que tenés mucha historia, además, obvio, que sirve para invitar a todos a que vengan este viernes a escucharte en el auditorio en la apertura de los conciertos de la 96.7 de la temporada 2013. Pero tenés mucha historia y sos pianista hace muchos años. Recién, como al pasar, comentabas que hace 19 años hiciste un recorrido tocando el piano por la Ruta 9.
Por la Ruta 9, sí. Fue un...
Antes de eso, contanos tu historia. ¿Vos naciste en Canadá?
Sí, yo soy rosarino adoptado.
Sí.
Mis padres eran los dos rosarinos y se fueron a Canadá. Y yo nací allí y viví en Canadá, en Toronto, hasta los 17 años. Y ahí es a donde, como suele suceder con los argentinos que se van, les tira mucho volver y me sugirieron la idea, y entonces yo acepté.
¿Tu formación es toda canadiense a nivel musical?
No. Si bien yo, digamos, terminé lo que sería el conservatorio de Toronto, después seguí estudiando mucho aquí en Argentina, en Buenos Aires sobre todo, y después viajé, estuve en Europa en varias tandas, estuve en Ginebra, estuve en París, estuve en Londres principalmente.
Vamos a hablar de todo eso, pero me falta, ¿dónde está eso de que uno se transformó en rosarino, totalmente rosarino? ¿En qué momento fue eso?
Totalmente rosarino, no sé si diría totalmente, pero bueno, el hecho de haberme casado con una rosarina, eso ayudó a la transformación, sobre todo en cuanto al manejo del idioma, porque yo hablaba muy mal, y el amor de ella me la hizo notar mucho, y como que uno fue mejorando. Pero yo siempre me sentí muy, muy cómodo en la Argentina. Pienso que he tenido, que ha sido muy generosa conmigo y que he tenido mucha suerte aquí. Y nunca dudé en que quería que este fuera mi lugar en el mundo, a pesar de que uno, bueno, por las características de este tipo de carrera, uno termina pasando momentos de su vida en otro. Pero siempre me he sentido muy cómodo aquí.
¿Cómo es eso? Discúlpame, Santiago, yo me olvido y a veces tomo demasiado protagonismo, pero somos de a dos aquí, ¿no es cierto?
Bien. No, yo quería preguntarle a Alexander, decía lo de la formación en distintos lugares, ¿no?
Sí.
Partiendo de lo que hablábamos recién, el cambio de lugar de la vida. Después, ¿cómo fue el cambio de lugar de los lugares de estudio?
Bueno, fue muy interesante. Para mí fue En su momento generaba una cierta ansiedad, pero mirando ahora hacia atrás fue una cosa beneficiosa, me parece, ¿no? Porque en realidad el camino lo hace uno, el camino lo hace uno, y generalmente los más grandes maestros logran permitir que eso suceda. Y yo he tenido mucha suerte también con los maestros. Aquí en Argentina, los dos grandes maestros que tuve fueron Roberto Camaño y después Aldo Antoniazzi, con quien trabajé, con el que más estuve aquí en Argentina, que, bueno, es muchísimo más que mi maestro, es un gran amigo, Aldo, realmente.
También nuestro.
Sí, es un vínculo muy fuerte, él conmigo siempre fue muy importante para mí. Pero también esta característica, porque es interesante, porque si uno analiza, por ejemplo, cómo es Antoniazzi como pianista, cómo soy yo, somos muy distintos, y pienso que eso es una muestra de lo gran maestro que es él, es esta capacidad de saber dejar que cada uno... De hecho, recuerdo la primera clase que tuve con Aldo, que yo venía muy golpeado por la muerte de Camaño, que para mí también fue un golpe durísimo. Él me dijo, que básicamente dijo, va a haber gente que les guste como vos tocás, otros que no tanto, pero es muy importante que vos no cambies tu forma de tocar, que lo desarrolles y todo. Y esa postura, bueno, es también una postura filosófica pedagógica que yo comparto también con mis alumnos. Y también eso permitió esta continuidad, porque después yo me fui en Europa, estudié con profesores muy distintos. O sea, con un maestro que era muy, muy intelectual, un discípulo de Nadia Boulanger, fantástica personalidad musical, así.
¿Quién era este maestro?
Emil Naumov, un pianista búlgaro, pero básicamente fue a París a los 8 años y era el último alumno de ella, estuvo con ella de los 8 años hasta los 16, y él tenía toda una visión muy interesante. Y después de eso pasé a Irina Zaritskaya en Londres, una rusa que tenía un enfoque muchísimo más intuitivo, no tan analítico, y es interesante como uno va creciendo con todos los estímulos y va sintetizando en su forma de tocar. De hecho, pienso que en realidad es raro, porque no pienso que me parezco a ninguno de ellos, en cierta forma. Yo seguí un camino que, el estar un poco en la periferia, como vivir en Argentina, por ejemplo, hace que uno también tiene suficiente distancia como para encontrar su propia voz sin esta tendencia a centralizar que muchas veces tiene estar en París, en Londres. Es como que hay una especie de contagio estilístico que a mi opinión es muy nocivo, y que uno estar acá es como, al no existir eso, es mucho más, yo uso la palabra periférica, no sé si es la más adecuada, pero es, uno crece más casi salvajemente, crece, o sea, de una forma más basado en su interior, más que en lo que se llama escuela.
Cuando vos hablas de tantos maestros, lo que uno puede llegar a pensar, ¿cómo se contraponen unos con otros? Aparentemente vos tuviste la suerte de encontrarte con maestros que respetaban tu intimidad, tu interioridad y tus maneras de ver la música. ¿Qué te aportaron cada uno de ellos en manera general, fuera de lo estrictamente técnico? ¿Cómo lees vos Rajmáninov o Manuel de Falla, o quien fuere, o Bach, o Ginastera? ¿Qué te aportaron ellos para cómo aproximarte a ellos?
Es interesante la pregunta. Me parece, también es bastante pretender de alguien que humildemente tiene muy poca experiencia en radio, salir con una respuesta a la altura de la pregunta.
De a poco.
Es difícil. O sea,
tenemos a Norma Salas que nos va a enseñar a todos.
Sí, no, lo que puedo decir es, yo siempre fui muy, es como que, siempre me resultó muy difícil revelarme a mi intuición. Es como que siempre, si mi intuición me hacía querer ir por un lado, las veces que me he tratado de obligarme a ir por otros lados, siempre ha sido muy difícil y de mucho esfuerzo. Y en ese sentido, también sirvió como una especie de protección, ¿no? Porque es como que todo lo demás siempre terminaba aportando una intuición que uno tiene, una visión acerca de la interpretación. Mi visión interpretativa ha ido cambiando bastante, en el sentido de que yo no me clasificaría como un pianista absolutamente intuitivo a lo por ejemplo, se me ocurre, como Irina, como quien fue mi maestra. Así que todo era, que la, digamos que la esencia de la resolución del problema era la naturalidad, que la solución siempre tiene que partir como objetivo máximo que suene natural todo. Pero tampoco a nivel, el otro extremo, como lo pudo haber sido Naumov, que era que intertextualidad al infinitum de un montón de intensidades y significados y símbolos, que hacía que uno terminaba totalmente paralizado para tocar las primeras dos notas de una sonata de Schubert. Yo me pondría un poco en el medio, y es un tema que me ha interesado, sobre todo con respecto a la partitura, lo que es la partitura y la necesidad de un intérprete, o sea, de música clásica, en el sentido que toca música compuesta por otras personas, de desarrollar una postura interpretativa. O sea, que no es algo que puede no hacerlo, y tiene que confrontarse con lo que para él significa la información de la partitura, cómo se lleva a cabo, la problemática de cambiar de un medio de algo que originalmente nació como un medio auditivo, pasó a ser simbolizado en un medio visual, para volver al sonido, que es un proceso mucho más complejo que tocar más fuerte, más suave.
Te pongo un ejemplo concreto. ¿Cómo te enfrentaste vos con la tocata de Ginastera?
Interesante, porque ahí uno tiene la imagen estética de querer recrear, no solo imitar otro instrumento, imitar el órgano, y entonces uno ahí se empieza a preguntar cuáles son las características del órgano, que uno dice, bueno, que hay una cierta uniformidad tímbrica, el pedal se usa de una manera muy particular, o sea, el objetivo no pasa a ser la limpieza de nota y nota, sino de generar estas sábanas así de sonido. Y para trabajar a partir de ahí.
¿Querés escucharte tocando la tocata de Ginastera? No sé. Bueno, Alexander Panizza toca la tocata de Ginastera.
Alexander Panizza, el invitado especial de Radio Nacional Clásica, aquí interpretando de Alberto Ginastera, Toccata.
Bien, estamos en este programa especial, Pablo, con Alexander Panizza.
Me encantó Ginastera, me sonó Malambo por todo. No,
no, este era Fray Roberto Ginastera del siglo XVII.
La verdad que no hicimos la aclaración, porque, bueno, podías hacer la voz, por favor, Alexander, porque este no es el lenguaje característico de Panizza, seguro que no, pero de Ginastera.
Sí, es que es una transcripción de una tocata para órgano de Cipoli, que era un compositor jesuítico. Pero es interesante porque es como porque también es la visión que se tenía en ese momento de cómo sonaba el órgano, ¿no? Que era, en realidad es un órgano también anacrónico, un órgano romántico, así, al estilo de las transcripciones de Busoni.
Claro.
Pero el lenguaje armónico y todo, claro, es pre-Ginastera.
Bien, y hablábamos antes de escuchar la tocata. Estábamos hablando de, bueno, la partitura y ese universo, esa ida y vuelta entre la escritura y la sonoridad, ¿no? Y nos decías que, bueno, es un tema que te apasiona, un problema que te da continuamente vuelta. Y, bueno, creo que este ejemplo de una transcripción es oportuno para seguir hablando del tema, ¿no? Es decir, hasta qué punto la partitura para un intérprete es un código acabado en sí mismo.
Sí, el tema justamente, también hay que siempre tener como una especie de ubicación histórica, porque casi siempre los paradigmas son reacciones a otros paradigmas y reacciones de algunos elementos, entonces se termina. Yo pienso que en la música clásica ha sufrido un poco un cierto paradigma interpretativo estético con respecto a la interpretación de la partitura, que nació basado en las supuestas libertades interpretativas de músicos de otra época para con la obra de un compositor, y se tomó como centro la partitura, como si la partitura fuera la obra, y se buscó todo este concepto de fidelidad, de ser fiel ya a la partitura, o sea, de ser fiel a algo visual, y eso sumado al hecho de, o sea, se generan un montón de, a mi entender, problemas interpretativos con esa actitud, que son problemas justamente que uno no se da cuenta cómo solucionarlos si no se atreve a salirse de eso. Por ejemplo, que la partitura, sobre todo la partitura ya impresa, que es, porque si uno ve un manuscrito de Bach y ve las semicorcheas, por ejemplo, ve gestos, ve diseños, uno ve una partitura urtex de Bach y es todo cuadriculado, y se ha llegado a tocar así, absolutamente de una forma mecánica, que no me parece que está mal, pero me parece que plantear que eso es fidelidad es lo discutible. Y con el tema de la transcripción entra un nuevo factor. Entonces uno empieza a limar un poco las barreras entre esta cosa, porque también, si vamos al caso, esa nueva estética interpretativa empezó a menospreciar todo lo que fuera transcripción. O sea, hubo toda una época que también por una cuestión tecnológica, en la época de Liszt no existían las grabaciones, entonces una transcripción de una sinfonía de Beethoven hacía que se pudiera escuchar. Uno puede decidir si es importante o no escuchar una sinfonía de Beethoven al piano hoy, pero es como que una época que eso era directamente tabú. Es más, los osías, los famosos osías en la partitura, donde el compositor plantea dos, a donde en realidad lo que está mostrando es que es una actitud muy abierta, también había que elegir una, y era esa la... Bueno, yo soy bastante crítico un poco de... Para mí eso ha hecho... Yo he luchado mucho contra eso,
me parece. Alexander, concretamente, vos tenés una partitura de Liszt, una de Rachmaninoff, una de Ginastera o una de Beethoven. ¿Una sonata de Liszt o una sonata... La sonata de Liszt o una sonata de Beethoven o un preludio de Rachmaninoff? Tenés la partitura. ¿En qué medida vos estudiás también el contexto o qué rodeó a la composición, en qué tiempo fue escrito esto, como para poder tener alguna aproximación, ya que, como vos decías, no es meramente intuitivo todo?
Sí, primero es como que para mí el tema es que es un sistema de mucha complejidad, es un sistema muy complejo, con muchos parámetros, y que muchas veces la metodología, lo que uno llamaría metodología científica, funciona en sistemas simples, a donde uno tiene, no solo tiene menos parámetros, sino que básicamente con el método científico, sabiendo eso, puede llegar a una exactitud. Pero en un método complejo, eso muchas veces uno llega con la misma exactitud a algo totalmente erróneo. O sea, uno es equivocado con 100% de
exactitud. Además, todos exactos pueden llegar a dos interpretaciones absolutamente diferentes también.
Bueno, cuento como a manera de anécdota una cosa, una experiencia que tuvo mi esposa, que da clases de investigación musicológica en Santa Fe, una propuesta de los alumnos para que vean cómo se piensan las cosas. El propuesta de trabajo que hacían era elegir, por ejemplo, 8 versiones de la Waldstein. Y ir escuchando con la partitura y elegir de esas 8 cada sección cuál era la más fiel a la partitura y armar como una especie de Frankenstein que era la versión ideal de la balsa. O sea, eso pone en evidencia que es un tema que hay que...
¿Estuvo la tuya entre ellas?
No sé. En realidad la mía es la resultante, así yo después copié la Frankenstein. No.
Te propongo bajar un poco de estos terrenos de la interpretación, el arte y la filosofía de la música, algo más concreto y pedestre. ¿Cómo empezó tu carrera?
Y
¿tu carrera pianística?
¿Carrera
el
vínculo
estudio
con el piano?
No, la carrera. El vínculo con el piano habrá sido de chico, uno se quiere imaginar.
Sí, a través de mi padre. O sea, mi padre era un frustrado, no frustrado, porque en realidad no quiso estudiar en su momento y después lo lamentó. Adoraba, tenía una imagen...
¿A qué se dedicaba tu papá?
Mi papá era un hombre de orquesta, era muy talentoso, pero no muy aplicado. Entonces él era...
Conozco
pero
tantos.
Ha trabajado de arreglar televisores, arreglado pianos, mecánico, y todo lo hacía, era muy talentoso. Pero él tenía una imagen del pianista como un estatus que en realidad era un poco anacrónica. Muchas veces digo que a veces es mejor tener... como inspira un padre diletante, amateur, que un profesional que por ahí sabe todas las dificultades y por ahí te las transmite. En cambio, el diletante tiene una imagen. O sea, para mí era aprender a tocar el piano y después ya abrir la puerta y empezar a ser concertista. Era así de automático.
¿Y cuándo empezaste a ser concertista?
Bueno, si bien yo he tocado en Toronto, eran siempre o en algunos concursos o conciertos de conservatorio. Cuando vine a la Argentina participé en un concurso en Buenos Aires que, bueno, el año anterior había participado en un concurso en Rosario que ganarlo me permitió tocar con orquesta en Rosario.
Y, ¿qué edad tenías?
Y hay 19. Tenía 19 y...
Hace 2 años más o menos.
Sí, ¿no? un poquito más, un par de meses más. Pero el concurso, yo pienso que la carrera empezó con un concurso que se llama el Concurso Nacional Juan José Castro, que se hizo aquí en Buenos Aires, y yo casi no me presento, porque pensé que era... Lo organizaba el Conservatorio de la Lucila, entonces yo el día ese a las 8 de la mañana estaba en la Lucila y estaba todo cerrado, y era en el centro, aquí. Y yo con los nervios, la inseguridad y todo, dije, no, mejor me voy. No sé, entonces lo llamamos a Aldo y me retó muchísimo y me dijo dónde era. Y fui, bueno, tuve la suerte de ganarlo. Y me acuerdo que cuando, después de la entrega del premio, me pusieron dos fechas. Me dijeron, bueno, tal fecha Colón, tal fecha ópera. Y yo pensé, Colón, provincia de Buenos Aires, y ópera no sabía lo que era. Pero entonces caigo a Buenos Aires, al Teatro Ópera, y por suerte no sabía lo que era, porque me hubiera agarrado unos nervios, así un teatro gigantesco. Y bueno, y ahí fui, toqué en el ciclo de mediodía de Mozarteum. Y ese año, bueno, a través de diferentes concursos es donde empecé a tocar con orquesta ya en Argentina y después se hicieron otros conciertos. Tuve la suerte que el único año que se hizo un concurso para solista del Colón, para la Filarmónica y solista de la Nacional, gané los dos y pude debutar con las dos orquestas.
Cuando vos decís el único año, no es... ¿en qué año fue eso, te acordás?
95.
Fue, pues claro, porque uno dice, ¿cómo es? ¿Quiénes son los solistas que tocan con la Filarmónica, con la Sinfónica? Bueno, hoy en día es todo por contrato y por selección del director artístico o quien lo determine. ¿Hubo un concurso para poder tocar con la Sinfónica o con la Filarmónica?
Claro, había un concurso de pianistas para una fecha y yo me había presentado con el 2 de Brahms en la Nacional y con el 2 de Rachmaninoff en el de la Filarmónica.
Apenas.
y salió, sí. Salieron. Y...
Para Elisa, un concierto de Brahms era casi lo mismo. Contanos algo de La Campanela de Liszt.
La Campanela, obra absolutamente adorada por el público, ¿no? A mí me impresiona mucho cuán querida es esa obra. Es como que no...
Yo siempre pensé que los pianistas que la tocan hacen playback. Tienen un dedito allá arriba, tocando en el agudo, y con las otras dos manos haciendo de abajo.
Aunque por lo menos son dos pianistas.
Pero hay otra teoría, sí. Que es que se hace afinar la última octava del piano todo con esa afinación de re sostenido.
Claro, o sea que si la chingás y tocas
nada al lado... Pega cualquiera y suena siempre igual.
Bueno, vamos a escuchar La Campanela, originalmente de Paganini, pero transcrita por Liszt, toca Alexander Panizza.